Buenas, buenas. Pues seguimos aquí con la programación en directo de Contrabanda FM. En breves minutos vamos a empezar. Ni en tu casa ni en la mía. Seguir a la escucha. Oh, yeah. Just a little bit harder. Oh, oh, oh. I got to try some more. I said try. Pues aquí estamos un lunes más en Ni en tu casa ni en la mía, programa transfeminista en Contrabanda FM. Nos podéis escuchar en el 91.4 del dial y si no por internet en www.contrabanda.org en la pestañita que dice emisión en directo. Y nada, que hemos vuelto a la FM, que eso es una notición. Y que nos podéis llamar si queréis, que como estamos en directo y estamos sonando por la FM, pues también os podréis escuchar a vosotras mismas si nos llamáis. Que nos podéis llamar al 93 317 7366. Y nos podéis encontrar también en el blog, que es ni en tu casa ni en la mía .wordpress.com.
Esperamos dentro de poco migrarlo a .contrabanda.org, pero ya os avisaremos.
Sí. Y que tenemos también un Twitter.
Que es ni en tu casa, guión
bajo.
Es que siempre digo barra y ese siempre me corrige.
Y nada, sí, estamos conectándonos en la red con vosotras y ya pues a ver si interaccionamos. Mientras tanto vamos interaccionando desde aquí. Y hoy os vamos a hablar un poco de un tema que dejamos así para continuar el programa pasado, que si os acordáis las que estabais y si no os vamos a ir recordando, estuvimos hablando al final del programa de documentales sobre que enfocan la sexualidad, el género, el sexo, la creación del sexo, la naturalización del sexo, etcétera. Desde perspectivas así bien particulares, ¿no? Y nos apetece pues eso, hacer un poco de comentario y un poco de crítica a eso. Así que, bueno, vamos a explorar este tema. Si os parece, ponemos la sintonía y le damos caña.
Nos parece.
Je dirai c'est bien fait pour
Pues sí, hoy es lunes 23 de julio. Para los que nos estéis escuchando en directo, que sepáis que estamos en directo, y para las que nos escuchéis en diferido, que os situéis en el espacio temporal. Y queríamos empezar este programa de Ni en tu casa, aquí en Contrabanda FM, con una pequeña nota de actualidad. Y bueno, queríamos comentar, como muchas sabéis, este el sábado pasado, el 21 de julio, se desalojó una vivienda y un centro social, por otro lado, histórico en esta ciudad, histórico, llevaba a la espalda unos 3 años de trabajo. Parece, para algunos proyectos puede parecer no mucho, pero para la ocupación hoy en día en Barcelona es un tiempo, y es mucho tiempo. Y bueno, este sábado fue desalojada de imprevisto esta casa, esta vivienda Barrilonia y este CSO, y queríamos leeros el comunicado un poco para que él mismo se explica.
Bueno, comunicado ante el desalojo de Barrilonia. Hoy, sábado 21 de julio del 2012, nos despertamos a las 6:45 de la mañana con la irrupción de un numeroso dispositivo de antidisturbios de la Guardia Urbana, entrando tanto por el terrado de la casa como por la entrada principal, violentando ambos accesos y sin previo aviso. Dentro nos retienen en los lugares que nos encontramos en ese momento y nos identifican. En más de una ocasión hemos solicitado la orden judicial, recibiendo constantes negativas como respuesta. Así pues, han procedido a efectuar el desalojo del espacio. A medida que nos empiezan a hacer salir del edificio, comenzamos a escuchar los primeros gritos de apoyo y signos de la concentración de vecinas y personas afines. Después de 4 horas de subidas y bajadas del edificio, logramos sacar nuestras cosas gracias a la ayuda de nuestras compañeras allí presentes.
Barrilonia fue ocupada en junio del 2009, reclamando el acceso a vivienda social y a espacios autogestionados de creación colectiva. En un contexto donde el barrio sufre un proceso de gentrificación y de reconversión de sus espacios para el beneficio de los especuladores, propietarios de hoteles, bancos, constructoras y el propio ayuntamiento, esta ocupación persiste como herramienta de lucha contra la desintegración del tejido barrial, en alianza con asociaciones y colectivos que conforman este tejido. El espacio de vivienda aglutina diferentes luchas, pero a causa de su historia adquiere una fuerte impronta antipatriarcal, antisexista y transfeminista, convirtiéndose en un referente para otros espacios. Una veintena de personas hemos conformado el grupo que ha mantenido vivo este proyecto y ha luchado para generar un ámbito de seguridad para el libre desarrollo de las identidades de género no normativas, boyeras, maricas, trans.
Es más que evidente que los efectos de la crisis crean un clima de protesta generalizada, de las cuales las huelgas generales, la emergencia del movimiento 15M, el fortalecimiento y resurgimiento de las asambleas barriales y el aumento de la actividad anticapitalista son algunos de los ejemplos. Al mismo tiempo, surgen estrategias de modo de vida alternativa inspiradas en luchas históricas, como la expropiación, la colectivización de tierras, espacios, redes de soporte mutuo y el funcionamiento asambleario. La respuesta por parte del Estado se traduce en recortes sociales y un aumento del poder represivo de las fuerzas de seguridad. En última instancia, una reducción de función social del sistema y un incremento de la vigilancia y castigo de la disidencia.
Este desalojo se efectúa dentro de este marco represivo que impone el aparato del Estado y los dueños del capital a través de sus agentes mercenarios a las clases sociales más desfavorecidas. El día 11 de julio se presenta una técnica del ayuntamiento acompañada por un bombero y un arquitecto para hacer una inspección del edificio en el marco de un programa de verificación de estructuras de fincas construidas antes de 1930. Ante nuestra negativa a que entraran, consiguieron en una semana una orden judicial para efectuar dicha inspección. El día 19 de julio se presenta nuevamente con un arquitecto más y 2 agentes de la Guardia Urbana vestidos de paisano y realizan la inspección. Al finalizar, nos aseguran que notificarán en 9 días el resultado del informe técnico. Hoy, día 21 de julio, a menos de 3 días de la inspección, se procede a un desalojo lleno de irregularidades. No hay notificación previa para que abandonemos el edificio, no enseñan la orden del desalojo, ignoran el proceso legal abierto por vía penal que lleva a la casa, no se presenta ninguna delegación de bomberos ni ambulancia y los funcionarios que han efectuado el desalojo no muestran ningún tipo de precaución ante la supuesta inminencia de derrumbe, tirando abajo puertas y paredes.
Los hechos mencionados evidencian que el desalojo no se ha efectuado por un riesgo estructural, sino claramente con una intencionalidad política de erradicar un foco de protesta y denuncia en el barrio. Situación que vivimos con otros colectivos que han sufrido procesos similares, como el caso de la Universitat Lliure Larrimaya en el barrio de San Antoni, desalojada recientemente de forma completamente ilegal.
Nuestra lucha no termina aquí. La estructura afectada es la del sistema, y desde sus grietas emergen alternativas que aceleran su derrumbe. Llamamos a la acción, a tejer redes, a reforzar la solidaridad, a tomar la calle, a abrir casas y a gestar la venganza que exige nuestra rabia.
Asamblea Vivenda Barrilonia, El Raval, 21 de julio del 2012.
Pues nada, nos apetecía leer este comunicado porque son cosas que al final nos tocan de cerca también, ¿no? Porque son compañeras, porque es el barrio. Y pues nada, en apoyo y en solidaridad. Y comentar un poco también, ¿no? Pues qué es lo que está, o sea, más allá del comunicado, qué es lo que está pasando en este barrio, que también es el barrio de la radio. Bueno, la radio.
Sí.
Así estamos en vuestros corazones, pero y en vuestras FMs. Pero bueno, ¿no? Y que al final, más allá de los discursos alrededor del barrio, a nivel de qué es lo que se está haciendo, el turismo, no sé qué, Barcelona escaparate y tal, a la práctica, más allá del escaparate, son cosas que nos truncan las vidas también, ¿no? Y que nos tocan de cerca. Y bueno, como hablar de eso también desde una perspectiva, pues eso, más de mantenimiento de vidas y así, ¿no?
El Raval también es así un... no es el único barrio, ni mucho menos de esta ciudad, y con ello no quiere decir que nos olvidemos del resto, pero sí es uno en los que se cristalizan todos estos procesos de forma más agresiva, ¿no? La semana pasada hablábamos de la plataforma de prostitutas indignadas, ¿no? Que tiene también su afincamiento principal en las calles adyacentes a la Rambla, a lo que ahora es la Rambla del Raval. Y bueno, también estamos hablando de una zona en la que se producen muchas detenciones, pero bueno, en paradas irregulares para pedir la documentación a personas migrantes por cuestiones de raza, por cuestiones sobre todo de pobreza. Y bueno, es un barrio que ha sufrido un proceso de gentrificación y de expulsión del vecindario, ¿no? Y que sigue resistiendo y que se niega a ser desalojado, ¿no? Y en este contexto había una seta, entre muchas otras, ¿no? que era Barrilonia, sobre todo el proyecto Barrilonia Vivienda, y también desde aquí un poco el reconocimiento de este trabajo antipatriarcal y antisexista y transfeminista, y bueno, y también he llamado Transmarica Bollo, ¿no? Que se había llevado a cabo en la casa, ¿no? De una forma privada o colectiva, así primero, y luego pues pública. También Barrilonia tenía un blog, que ahora no recuerdo cómo se llamaba, no sé si es Lentejas los Martes, creo que era su mail, sí. Pero algo así como, bueno, a raíz del comunicado sí que se hizo célebre en esta ciudad, que se llama En Todas Partes Cuecen Habas, que fue un poco el que expuso una situación de agresión sexual y sexista en varias agresiones alrededor de esta casa y del centro social. A partir de ahí se generó un blog en el que se fueron colgando toda una serie de materiales de reflexión interna y de propuesta externa, ¿no? De puntos de trabajo y de mínimos que es interesante explorar y que os colgaremos en el blog un poco para que veáis, ¿no? de qué tipo de trabajo se hacía en la casa.
Sí, y que al final esta casa también era un elemento de folclore para mucha gente que pasaba por ahí, ¿no? Y que más allá de este folclore y de esta fachada había un trabajo político muy potente.
Como demuestran muchas de las pancartas que había en su momento colgadas, no solo de Autofactura, sino que muchas de las pancartas de las manifestaciones trans o incluso del anterior 8 de marzo acabaron colgadas en la fachada de Barrilonia, ¿no? Porque la gente de allá un poco las recogía y las colgaba para que presidieran, ¿no? el Raval, ¿no? Desde Leto Patriarcado nos deja mal cuerpo hasta Transfobia es fascismo. Tenían así una serie de contenidos que, bueno, que mira, al menos pues cuando los guiris se llevaban las fóticos del squat folk de la ciudad, pues al menos llevaban una serie de mensajes que dudo que entiendan, pero bueno, que ahí estaban.
Pero ahí subliminal, a lo mejor, hacían algo. Y bueno, y que se queda la casa tapiada, pero los proyectos siguen, ¿no? Y al final eso es con lo que nos quedamos también.
Que, bueno, no sé, con este tema de que había un peligro estructural en la casa y tal y cual, lo primero que hicieron fue tapiarla. Si es cierto que había un problema en la estructura, eso es un peligro inminente para las fincas
adyacentes,
¿no? Digo yo, y más con una tapia que sabemos que lo que hace es joder más la...
Porque la estructura se sienta en la tapia, sí. Y después cuando destapias jodes el edificio.
Sí, sí, bueno, es que ahí se va a caer media rambla, ¿no?
Bueno, como decía el comunicado, uno de los argumentos que han sacado todos los periódicos en prensa era de... Y era interesante el detalle con el que la gente sabía un poco... No, decían que era la escalera lo que estaba afectado, ¿no? Tal, no sé qué. Como que la gente que había leído el periódico, o El Mundo incluso, o otras publicaciones, tienen como muy claro, ¿no?, que eso era estructural, que claro, la afectación y tal, que era la alcaldía quien había tirado para adelante con el desalojo y cual. Claro, como dice el propio comunicado, fue un desalojo al uso, como un desalojo normal y corriente, cuando en el fondo debería tratarse de una evacuación de personas que supuestamente están en riesgo mortal, efectuada por no sé cuántísimos dispositivos de la Guardia Urbana, de los UPAs en su primer momento. Había una futracada de lecheras en la calle, o sea, había una hilera muy larga, muchísimas, que entraron reventando
puertas y
reventando,
paredes, ¿no?
Reventando como... puertas, paredes, que se caían, bueno, se comenta que caían cachos de, pues, de las estructuras que estaban golpeando, ¿no? Y que luego estuvieron moviéndose por el edificio sin ningún tipo de protección, ¿no? Y los trabajadores que a los que les tocó correr en sábado para tapiar la casa, que entraban todo el material y estaban ahí tapiando, evidentemente iban sin casco, iban sin ningún tipo de protección, y no se desplazó al lugar ningún bombero para hacer ningún tipo de apoyo logístico o por si había algún tipo de accidente. Básicamente, que es lo que viene a decir aquí, ¿no? Toda esta afectación estructural supuesta, en el fondo era la excusa, ¿no?, que interesa. Veíamos algún paralelismo también con, por ejemplo, el proceso de la radio, ¿no?, de la denuncia de la administración, siendo que ya no, sus propias leyes no les funcionan para acabar con estos espacios, ¿no? Están atacando por el flanco administrativo, ¿no? Y ahí no tienen que dar explicaciones a nadie, son los dueños y señores de las multas que ponen y de las acciones de urgencia que ejecutan, de sus planes integrales y de sus planes de revisión, y ante ello pues van a hacer pasar por el corredor, sí, a todo el mundo.
Sí, pero es una práctica bastante común. Es como en el plan de San Andreu, el que afecta al casco antiguo. También uno de los argumentos principal es la insalubridad de las casas. Y claro, son casas que son casas muy particulares en las que el lavabo está en la parte de fuera, ¿no? Hay un balcón y ahí hay un lavabo tal. Bueno, es simplemente...
Un clásico.
Sí. Tienen, bueno, una estructura un poco diferente a los pisos estos de donde la gente vive hacinados, ¿no? Que hay justamente al lado de San Andreu, allí por la zona de la Maquinista. Y esto era la excusa que utilizaban continuamente. Pues que, ¿no? Y claro, esta gente decía, a ver, me está diciendo que mi casa que es insalubre,
que
soy una guarra, ¿qué pasa? Y sí, sí, era la excusa para tirar, bueno, para afectar esta zona, darles dos duros y hacer zona verde, ¿no? Que es mucho más sana, por lo visto.
Sí, sí, que al final, pues eso, ¿no? En nombre de la seguridad, el discurso de la seguridad, bueno, su discurso de la seguridad permite, ¿no? O les permite hacer estas limpiezas, ¿no? Que les van muy bien. Desde luego nunca van a desalojar la Sagrada Familia en nombre de la seguridad, aunque igual su estructura truntolla también.
Sí, sí, le van a pasar el ave por debajo, aunque truntolle. Sí, de ello también decir que la semana pasada, creo que fue, empezó a circular una nota de prensa del ayuntamiento que anunciaba la reactivación de una especie de plan que tenían previsto desde hace unos años como consistorio. Diría que es el Ayuntamiento o la Generalitat, el Ayuntamiento, me parece. Bueno, un plan contra la ocupación, ¿no? Sí, que pensaban dotar a las oficinas que se ocupaban de este tema, que supongo que son las OCUs o oficinas de distrito o lo que sea, de más recursos, de un dispositivo informático descentralizado pero que les permitiera compartir información y de una serie de protocolos de acompañamiento a la propiedad en casos de usurpación, etcétera. Pero claro, de por ejemplo, de cuando hablaban de estos casos de atención a las personas que ocupan, no se hablaba solo de familias desnonadas, ¿no? En el sentido de que si no eres una familia al uso, seguro que eres un maldito ocupa y no mereces atención. Y se hablaba de ponerlas en contacto con un plan convenio que tienen con Cáritas. O sea, ni siquiera... Bueno, esa es un poco la línea, la conjunción de astros, ¿no? De gobiernos así de CiU y PP y, bueno, y derechas y todo, pues va, su clarísima intención es arrasar con cualquier tipo de disidencia. Hoy, por ejemplo, es que parece...
¿Desalojaban lo de Poblenou hoy o no?
Sí, al final lo han conseguido con un recurso que no se desalojara el asentamiento, que me parece que le han llamado Caláfrica, de 300 personas en la calle Josep Pla del Poblenou. Y bueno, la línea viene a ser esta, no la de eso, arrasar con las disidencias, sea como sea, ¿no?
Sí, de fet, bueno, la notícia dice: especial atenció a aquelles activitats amb finalitats econòmiques que realitzin en els immobles ocupats il·legalment i que generen tensions i problemes de convivència en els barris. O sea, precisamente hace 2 o 3 setmanes la síndica de Greuges també ha presentat una queja a la Gordíssima, también el centro social ocupado allí en San Andreu, también un poco con este, hablando de esto, y además como con, es un, bueno, ha salido en BTV, creo, han hecho un vídeo en el que se acercan a los alrededores del centro social y hablan de esto, no, dicen si allí se venden bebidas sin permiso, no sé qué, o sea, todos estos cuentos, pero no, las propias imágenes también hablan un poco solas, ¿no? Porque ni se acercan al centro, o sea, no muestran ningún tipo de pruebas de que los conflictos que hay en el barrio sean por culpa del centro social, ¿no? O sea, y era un poco lo que hablábamos, ¿no? Uno grita en la calle y ya tú, o sea, como que todo son las setitas, ¿no? Que van saliendo por todos lados hablando de este tema y tal, algo se huele, ¿no? Yo creo.
Pero bueno. Pues estaremos atentas para comentaros cómo en estas cosas sentimos, aparte de, bueno, de querer reflejar, pues eso, que estas acciones no son solo cosas que pasan aún otros lejanos, ¿no? Sino que nos atraviesen la vida, también un poco pues esta pena por la pérdida de un espacio en el que se habían podido desarrollar más bien de forma interna y de espacios de trabajo, pues prácticas transfeministas, feministas y transmanicabollo, ¿no? Que era un lugar donde apuntalarse, y bueno, y sentimos pues esta pérdida también muy desde el programa y desde lo que nos toca, ¿no? Y esperamos que a ver si esta venganza que nos prometen viene acompañada de rabia transfeminista.
Pues si os parece, ponemos una cancioncilla y vamos con el tema de los docus. Uh-huh. Os vamos a poner una de la obra que ya pusimos en el programa pasado, en el anterior. Bueno, no la canción, sino a la autora, digamos. Esta canción es otra que creo que no hemos puesto todavía. A ver si os gusta. We'll be right back.
tal cachofa me empieza a asquear. Me dan arcadas y oigo Montiña, liposucción. O mejor ponte un balón. Ya no soporto el jamón de York. A mí me pones un buen chuletón, cuarto y mitad de chorizo al merenda.
Me parece muy bonito de que tú grabes un videoclip de que si gorda y que pa' gorda yo, ¿eh? Que no me haya llamado, ¿eh? Esto no te lo perdonaré nunca. Nunca en la vida te lo perdonaré.
Pues hemos vuelto. Ya dispuestas a entrar al tema. Y nada, si queréis ahí...
Que si se adelgaza por genética tampoco pasa nada, ¿eh?
Darse caña.
Es que no entendí el chiste.
Era para... juntar temas de lo que íbamos a hablar ahora.
Para darte paso, Sandra, vale. Para
que
darte
vamos a hablar
paso.
De genética.
¿O no?
Bueno, pues vamos a seguir un poco con el tema que apenas empezamos en el último programa.
Apenas, dices.
Apenas. No, digo empezamos porque prometimos, bueno, un poco hablar de varios documentales y tal y cual, y al final solo nos da tiempo de hablar de aquel documental, El Dr. Money y el niño sin pene.
Título real.
Título real, que si lo queréis ver o tal, el link está en el blog, podéis también escuchar el programa que está allí colgado. Y bueno, la idea un poco era hablar de diferentes documentales. Hemos hecho una selección exhaustiva ahí.
Uy.
Sí, sí.
Horas en la hemeroteca, digo, en la documental de tu biblioteca.
Bueno, son documentales accesibles. Sencillos y que de aún no salen, es verdad que no salen de un marco un poco estrecho, pero reflejan un poco lo que queremos, que es señalar aquellos elementos y recursos fílmicos y audiovisuales que sirven a un discurso más o menos generalista o generalizado o más común que podemos ver habitualmente en la televisión o que también podemos leer en revistas, que una vez hemos comentado, que aquí tenemos a la muy interesante como revista estrella, pero bueno, en este caso no hablamos de documentales en cine.
Yo tengo muy alta estima la revista Quo, no sé si os acordáis cuando salió, sí. Que era una revista que pretende, o sea, es el formato super pop de las revistas científicas, un poco como lo que el Qué ha venido a ser a los periódicos, ¿no? De repente un formato de revista muy visual, con cajetillas, con muchas supuestas estadísticas, con detalles anecdóticos, ¿no? Muy ilustrativo, y pretendía pues esta forma de con pequeñas pinceladas científicas, ¿no? Ilustrar un tema ultra complejo, ¿no?
Sí. Son revistas, creo que imitan un poco a las revistas americanas que ya salieron quizá en los 70, 80, como la Science y todas estas. Pues bueno, la cosa es que el documental con el que vamos a empezar hoy, bueno, en el blog sí que hemos colgado el link a todos los documentales que vamos a comentar en estos programas, y hoy pues intentaremos, bueno, hablar mínimo dos, bueno, no creo que... A ver si llegamos. Empezamos con este, que es el título, es Explicación Científica de la Homosexualidad.
Ya con el título ya dice, ¿no? Ya el título ya nos da pistas.
Es curioso porque de los materiales que colgamos en el blog es el más corto, porque dura como unos 11 minutos, y es uno de los que más chicha nos ha dado.
Sí. Claro, también lo hemos elegido un poco por esto, porque es como un documental muy evidente, no todo es muy flagrante, entonces nos pone en bandeja todos estos elementos discursivos que luego también podemos ver en muchos otros documentales que tienen una apariencia más seria o que de hecho son más serios o que por lo menos están más trabajados, pero que contienen también estos típicos elementos, ¿no? Podemos hablar de tipificaciones en documentales que hablan sobre la sexualidad humana. Y nada. Y bueno, en este caso ya el título lo dice, que es una explicación científica. Entonces sabemos que el recurso a la ciencia es unánime y lo podemos ver en casi todos estos documentales. Y entonces, la idea es, por un lado, hablar un poco de cómo está montado, de cómo está hecho, de qué recursos utiliza. Y también, por otro lado, pues del contenido, ¿no? En este caso habla de la homosexualidad y no hablaremos aquí en largo y tendido de la homosexualidad porque ya sabemos lo que es, ¿no? Algunas,
a la gente le suena.
Algunas ya lo han experimentado, me parece.
Algunas de aquí. Y no mira a nadie.
Pero bueno...
Y a quien no lo haya experimentado, lo recomendamos efusivamente.
Sí, claro.
Es una recomendación...
Aquí, bueno, lo interesante es cómo, para hablar de la homosexualidad, pues utiliza cosas o elementos, no sé cómo llamar, objetos, no, partes
cosos,
del cuerpo.
Cosos.
Sí, utiliza partes del cuerpo, como es el cerebro, ¿no? Utiliza...
Órganos.
Órganos, como eso. Son, como, por ejemplo, ¿qué órganos...? ¿Qué
órganos
hay? Ah, cerebro. Pero todo era una cosa.
La piel.
Pues la piel. Es el mayor órgano. Sin embargo, de la piel no hablan, ¿eh?
Mira qué tontos.
A lo mejor la piel tiene algo que ver en la homosexualidad. No es lo mismo ser suave que no ser suave, ¿verdad?
Hombre, desde luego. Desde luego.
Nada que ver.
Esto es obvio. Bueno, es un documental que empieza con unas preguntas iniciales que yo creo que son muy importantes. Y es que ellos preguntan, ¿por qué unas personas se enferman y otras no? Esto es una pregunta que va bien, ¿no? Que es...
Yo me estoy viendo ahora últimamente House, de series y tal, la recomiendo.
A la voz de este
documental, sí. Le recomiendo que me eche una ojada a la ficción.
Sí, también se preguntan qué determina el color de nuestra piel. Y, por supuesto, qué hace que uno sea gay.
Claro, no, por supuesto.
Son preguntas que tienen mucho que ver entre sí. Bueno, pues esto es como...
relacionadas.
Sí, esto es el punto de partida. Vale. Entonces,
sin embargo, no hacen la pregunta clave, que es la pregunta que subyace todo el tiempo, que, o sea, que yo creo que ellos plantearían como qué te hace hombre y qué te hace mujer, y al final la pregunta clave sería qué es ser hombre y qué es ser mujer.
A pesar de decir, ¿quién paga estos documentales?
¿Qué sería la pregunta?
Bueno,
no
quería yo desvelar, es que hoy lo siento, me ha venido ahora a la cabeza, sí. Digo, si no lo digo me olvido, lo
claro.
Siento.
Es que, ¿sabes qué pasa? Yo creo que respecto a esto, la pregunta de la diferencia sexual es la base, y de hecho cuando hagamos un poquito de recorrido científico por esta pregunta veremos que la pregunta sobre la homosexualidad viene después, ¿no? O sea, aquí hay un relato lineal. Lo que pasa que en este caso, claro, es un documental de 11 minutos que se intenta centrar en el tema de la homosexualidad. Luego se va un poquito por los ceros de Úbeda en algunos momentos, pero...
Yo ya lo dije la semana pasada, tengo la sensación que la gente en el YouTube le cambia los títulos a las cosas. Una cosa más destacada que fue cuando me dijiste, no, el docu del doctor Money y el niño sin pene se llama así, que lo busqué y me quedé muerta.
Sí, muertita nos vamos a quedar. Bueno, pues este es un documental en que básicamente hay una voz en off, ¿no? Y yo diría que podría, bueno, que esto de audiovisual... Es una mentira, porque podría ser solo audio. O sea, te pones el sí, audio, sí. Y ya te enteras de todo, porque básicamente las imágenes...
Es fantasmagórica, además.
Sí, las imágenes no tienen que ver con... Bueno, tienen
con lo que se está contando.
Lejanamente algo que ver con lo que se está contando. Pero solo ilustran, ¿no? No es, bueno, lo suyo es un audiovisual, por eso se dice así, ¿no? Tiene una parte visual y una parte audio en la que se complementan y construye un relato, ¿no? Y en este caso, pues, es una voz hablando.
No, porque es que pensaba, recordaba el documental y pensaba que había ratos en los que incluso no tienen nada que ver, como recordáis ese momento en el que están hablando de no sé qué, del cerebro, y salen
jugando, o sea, a ajedrez.
Sí.
Es que es muy genial el documental. Sí.
Y los niños en el
menos
parque.
Menos mal que dura 10 minutos.
Claro. Y los niños, y si
¿y
os fijáis,
los niños en el parque?
Claro, ves, esto fijáis, pero es que además os habéis fijado que todos los niños son rubios, y son blanquitos y rubios. No, o sea, son como elementos que...
Y más o menos guapos.
Claro, y esto precisamente me hace recordar en la portada del diario Ara, del 8 de marzo, ¿no? Que es un diario, bueno...
Estás obsesionada con esto.
Estoy obsesionada con esto.
Claro, pero no es como tener estos elementos en la cabeza para decir, ah, te he pillado, ¿no? Aquel, la portada que era un hombre y una mujer, hablaba de las diferencias de género que existían todavía, diferencias económicas, tal, de desigualdad, pero es que era la mitad de la cara pertenecía a un hombre y la otra mitad a una mujer, ambos blancos, rubios, ¿no? Una apariencia.
Ojos azules, súper catalanes.
Sí, súper catalanes. Entonces.
Pero tipo así tan catalán, tan hispano.
Claro. Es como. Un clásico, lamentablemente, y es un documental que empieza con la pregunta: ¿por qué? Algunas personas tienen un color de piel diferente y en todo el documental sale. Que no sale. O sea, todos son... Bueno, son como son. Vale, entonces, aparte de la voz en off, tenemos también un elemento que vamos a encontrar en casi todos los documentales que hablan sobre la sexualidad y que se apoyan en la ciencia, que son los dibujitos de cromosomas.
Sí,
esto que nos gustan. ¿No? Aparte, también...
¿Te has dado cuenta que la Y ni siquiera es una Y?
Sí, me he dado cuenta, me he fijado en eso.
Claro, yo creo que lo hacen a propósito para que pienses, debe estar como súper medido, súper acertado, porque si no sería perfecta, ¿no? Sería una Y perfecta. Claro, luego salen las hélices de cromosomas, sale tal...
Las también de la RN, la de...
Claro. Y no es que, claro, los dibujos además son como muy... van bailando, ¿no? O sea, están hablando... cuando te empiezan a explicar cómo se produce la fecundación, cómo pasa esto, cómo el gen se va para aquí y para allá, no sé qué, pues los genes van bailando, son como... O sea,
son
tampoco...
marchosos los genes.
Sí, sin más, ¿no? Van navegando y tal. Y también aparece otra imagen que, aparte, en este caso... creo que abusan un poco de ella, que es la de los fetos buceando
en el líquido amniótico.
O sea, buceando, ¿no? Claro, son imágenes que a mí me recuerdan aquellos panfletos del antiabortistas del año de Cachimpum. Bueno.
Por
bueno,
cierto,
o actuales incluso.
Oye,
luego hablaremos de Gallardo.
Sí. Vale.
Era esto.
Es que me he escandalizado, vale, nada.
Todos nos hemos creo que todo.
Noticia del día, que tiene que ver con la ley del aborto, hablamos al final.
Yo no me he enterado.
Luego podemos hacer una pausa de 5 minutillos para hablar de esto.
Vale.
Conclusivamente.
Claro, que hablamos de efectos en líquidos amnióticos, claro, bien nos vienen los prohibidos a la cabeza y
claro.
Yo me escandalizo.
Es que de hecho, este tipo de documentales que parecen muy inofensivos,
no
tienen una base muy fuerte que comparten con un ideal conservador que después, yo para mí que son los mismos que hacen los vídeos de prohibidos. Te lo juro. Bueno, pues eso, siguiendo un poco con el documental. También hay imágenes de unas personas con bata blanca que manipulan objetos de laboratorio.
Objetos
típicos de laboratorio. Una jeringuilla, bueno, es que no me sé
la probeta.
La probeta.
Una placa de Petri.
Claro, no sabemos qué hacen, pero mientras la voz habla, mientras habla la voz, pues van apareciendo esta gente con una bata por detrás haciendo cosas. No, aparte, repetidamente, cogen la jeringuilla como 15 veces, ¿no? Para hacer algo. Entonces, ¿no? Es como... suponemos que son científicos o médicos ahí investigando los cromosomas.
Eso, o psicópatas.
O psicópatas también. Descuartizando los fetos. Vale, entonces empieza el relato central, que es que aparecen dos chicos muy guapos morenos. Son un poco morenitos
caminando
de pelo,
lejos.
Pero también son blanquitos, caminando. Son dos gemelos idénticos, que se llaman Celso y Jesús. Entonces,
bueno, yo diría que son hispanitos, en este caso. Que al igual son los únicos que se han prestado a salir en el docu.
Bueno, son gemelos idénticos. Entonces ahí viene el... aquí. Celso, a Celso le gusta la danza y el estudio, mientras que a Jesús le gustan los deportes.
Oh, ay, mira. ¿Cuál es mi marica?
Pero la diferencia que más sorprende es... No, no, es que la frase importante, los adjetivos, ¿no? La diferencia que más sorprende es... Chachán, chachán. No que uno es marica y el otro es hetero, no. Es que Celso es gay, punto. Vale, entonces, claro, presuponemos que el otro
es diferente. Es, claro, es que el hetero no es diferente a nadie.
No, claro.
El hetero es igual a sí mismo y a todo, es el ahí centro está. Del mundo.
Ahí está.
El entonces, diferente es el otro.
Eso es. Entonces, yo creo que ya nos podemos hacer una idea. Quien quiera, el documental es súper accesible, lo podéis ver. Ahora, no lo compartáis excesivamente, por favor, con personas que creéis que no están preparadas para ver esto.
Desde una perspectiva crítica.
Sí, pero ya no hace falta explicar mucho más.
No,
otro,
Dios.
Solo el último elemento que utilizan, que es un recurso habitual, que es la estadística.
Okay,
que en este caso no hablan ni de cómo el... cómo han elaborado estos datos, ni no hablan del proceso en sí, solo de los resultados. Y dicen, la probabilidad de ser gay es del 5% en la población mundial.
Eso sí, eso.
En la población mundial, o sea que 5%
cuidadito.
De cada 100.
Somos aquí. Una anomalía.
Sí.
Qué bien.
Si tienes un hermano mellizo, esta probabilidad aumenta al
25%.
Y si tienes un hermano gemelo idéntico... aumenta un 50%.
Pero, entonces, o sea...
Que a mí me hace gracia porque esto del 50% acaba siendo como binario. O sí o no. O eres marica o no. Pim.
Pero no es...
Mitad, mitad.
Como yo. Mitad, mitad.
Que no bisexual.
Que, no.
Que tú eres solo una, Sandra. No te equivoques.
Yo ya lo decía.
No, no, que iba a decir que lo que comentaba el docu de la probabilidad era no es que si tienes un hermano gemelo tienes más probabilidad de ser marica, sino que si tienes un hermano gemelo marica o bollera, entonces la probabilidad aumenta al 50%, ¿no?
No dicen bollera en ningún momento, ¿eh?
No, no.
Bueno, eso lo dicen homosexual.
O sea, lo que tú acabas de explicar tiene tanto sentido como lo otro, en el fondo, ¿vale? O sea, que yo creo que da igual. Da lo mismo. Pero bueno, total, que el documental, bueno, se pega ahí un rollo patatero para venir a decir que hay un componente genético, ¿no?, que determina la homosexualidad. Y pero bueno, estos son un poco los elementos que aparecen, los recursos, ¿no?, que luego veremos si tenemos oportunidad en este programa o en los siguientes. Podemos observar también en los otros documentales que nos quedan. Vale, sí.
Yo creo que hace diferentes viajes. O sea, primero, no es genético. Primero habla del baño de hormonas, que es algo que se ha puesto muy de moda últimamente. Después habla de que si no es el baño de hormonas, puede ser genético, ¿no? De que cosas que se pegan a los cromosomas. Y que, en cualquier caso, que sí, que bueno, que puede haber cosas culturales o sociales, ¿no? En el caso de que eso no sea así. Pero, evidentemente, lo genético algo tendrá que ver al final.
Sí, es lo que condiciona lo social y lo cultural, dice,
sí,
¿no?
¿No? Viene, hace esos viajes, así como de ida y de vuelta, que dices, a ver, que no me estás dando ninguna explicación. No. Me estás liando tres.
Es como esotérico, pero, ver el documental. Sí. Es como ver un documental sobre ovnis, ¿no? Que te dan tres o cuatro versiones diferentes, primero se centra en una cosa sobre otra, no te queda claro, pero claro, como sale detrás toda esta demostración científica, que si dibujitos, que si gente haciendo ensayos clínicos, entonces, bueno, pues entonces tendrá razón, digo yo, ¿no? Pero sí que coge ese tono esotérico, fantasmagórico. Yo cerraba los ojos y decía, pero bueno, ¿esto qué es?
Claro, un poco la explicación que viene a dar es habla de la testosterona, ¿no? De que se supone que en los homosexuales, en los hombres, porque claro, de las lesbianas no habla. Los homosexuales, la testosterona les afecta menos el cerebro. O sea, la testosterona masculiniza el cuerpo y también el cerebro, pero en caso de los gays, pues se ve que no les ha afectado tanto el cerebro, así como a las mujeres también, que no, su cerebro no sucumbe a la testosterona. Un poco esto es la única explicación pseudocientífica que podemos extraer, o la afirmación que, como tú dices, está todo el rato dando vueltas y no acaba de... Y un poco, si lo comparamos con el documental que vimos la semana pasada, hace dos semanas, del doctor Money, o sea, compartían un poco este juego de lo científico. Es decir, aquí En ese documental sí que había partes de narrativa, ¿no? Que estas construcciones que hacían de las entrevistas, que estaban basadas en las transcripciones, pero luego todo lo científico, incluido los dibujitos y los especialistas y expertos con la bata blanca, era como muy complicado, ¿no? Estabas muy atenta o decías, pero a ver qué ha dicho. ¿No? O sea, parece que hay ahí como un oscurantismo, incluso en algo, en un documental de este tipo que intenta ser pedagógico y supuestamente, bueno, debería ser como muy sencillo, directo y dar una idea clara.
Pero para eso ponen dibujitos.
Claro.
Pero si luego te están poniendo un dibujito que no tiene nada que ver con lo que te están explicando.
Claro. Pues eso. Y no sé, ¿te queréis comentar algo más?
Sí, comentábamos antes también lo curioso de elegir a gemelos como lugar de estudio, ¿no? Para hablar de la creación de la identidad. Así, ¿no? Como que vienen a decir un poco que los gemelos permiten dar explicaciones que la comparación entre gente no gemela o no melliza no permite, ¿no? Como si los gemelos, o sea, lo que vienen a decir es como los gemelos son genéticamente iguales, pues entonces como lo que les sucede a dos gemelos, de lo que les sucede a dos gemelos se deduce que hay una explicación genética, ¿no? Como si los gemelos se hubieran criado tú a Boston y yo a California, ¿no? Es, a mí me parece muy particular. Y más allá de lo que sugiere para mí falsamente el estudio de los gemelos, me parece muy particular que se centren en eso alrededor de la identidad, porque al final el estudio de gemelos o la identidad siendo gemelo tiene genera una, para mí, una curiosidad y una riqueza que va mucho más allá de si son maricas o no son maricas, ¿no? Que es la identidad, o sea, la creación de la otredad en la gemelidad, ¿no? Digamos. Como esas experiencias del ser uno siendo dos, ¿no? Un poco de cómo te construyes a través de la mirada del otro y a través de la mirada del otro te construyes como una sola persona y no como dos, ¿no? Bueno, eso de lo que igual podemos hablar más ampliamente otro día, pero que a mí me parece algo muy curioso.
Sino como que de repente en esta puesta en escena de la genética y de la ciencia, todo lo que ellos consideran epifenómenos quedan fuera, ¿no? Todo lo que viene a ser cosas que ellos creen que están alrededor, como puede ser eso, ¿no? El hecho de la construcción identitaria desde pequeños hasta mayores, ¿no? De dos personas que comparten desde rasgos hasta familia hasta más o menos contexto, ¿no? Como eso se interrelaciona y genera también algo, ¿no? Pues es algo que queda absolutamente fuera, ¿no? De los estudios científicos. Quiero decir, ante elementos como tener a alguien que es muy parecido a ti o muy igual, con quien compartes una serie de experiencias muy íntimas o con quien tienes una relación, ¿no? En el que quizá no tú, pero desde fuera sí te identifica como una sola persona, pero con dos nombres, ¿no? Hay una posibilidad de compartir también toda una serie de experiencias, ¿no? Que al igual en otro nivel no encontramos, ¿no? Quizá en relaciones de hermanos o de hermanas, nunca sabes.
Pero bueno, es un tema muy amplio, ¿no? Y en realidad esto salió ya en el anterior programa, cuando veíamos los estudios sobre la intersexualidad, que, bueno, el objetivo era siempre el par de gemelos, ¿no? Era como el experimento posible, dado que presentaban, ¿no? Esta particularidad de genética, de compartir lo genético y compartir también la crianza, que es algo que para los científicos, bueno, una crianza entendida siempre dentro de sus marcos.
Es como el fetiche científico, ¿no?
Sí, sí, sí. Y bueno, en realidad, no sé si queréis que os suelte un poquito de chapa sobre el estudio del cerebro.
Venga.
¿Sí? Dale, dale.
Porque hacer un warning, que evidentemente no somos expertas en este tema y no, por supuesto, vamos a abordarlo, claro, así
como un poco como podemos, siempre buscando recursos. Y el caso es que esto que hablamos de los gemelos también no es, bueno, en general lo que pasa con estos estudios en el cuerpo humano, en este caso en el cerebro, sabemos que para estudiar cuerpos o cualquier órgano, ¿no? Normalmente estos estudios se producen en post-mortem, entonces, digamos, no es que haya, la ciencia hoy en día quizá tenga muchos más cuerpos que estudiar, pero cuando hablamos de los inicios de la de estos estudios sobre la evolución humana y tal, estamos hablando de principios del siglo XX, y bueno, las muestras de individuos eran mucho menores, ¿no? A veces hablamos de estudios con apenas 20 muestras, o incluso menos, o 7 u 8, y son estudios que luego tienen unas conclusiones que son muy consideradas. Y con esto también quería decir que la variable individual es muy, muy importante, y que cuando se hacen estudios de este tipo se intentan hacer grupos, ¿no?, de variables, y que ahí se pierde como esa variabilidad humana, y que, por ejemplo, en el caso de los gemelos, ¿no?, decimos, hay un algo en común, pero también hay una variación individual de cada gemelo que se tiene menos en cuenta en favor de justificar quizá, ¿no?, lo otro. Y con el cerebro también ocurre, ¿no? Se obvia mucha la variabilidad de cada individuo para crear grupos. Y bueno, un poco a partir de los años 90 hay una polémica. Bueno, estas revistas, lo que comentábamos antes, revistas como, ¿no?, como la que tú decías, Quo, era muy interesante y tal, y revistas de Estados Unidos como la Times, así revistas más con prestigio y tal, la New Seek, que yo no la conozco, y la Science también, empiezan a sacar bastantes artículos sobre el tema de la diferencia sexual, de las diferencias entre hombres y mujeres, y de esa búsqueda en lo científico, ¿no?, algo que dé explicación a las diferencias. Pero lo curioso es que no solo se preguntan por el dimorfismo, o sea, por la diferencia física o fisiológica, sino sobre todo por el comportamiento. Y un comportamiento que asocian a lo físico, como puede ser la orientación espacial, el éxito en las matemáticas, ¿no?, la agresividad, la paciencia, el éxito en el lenguaje verbal, ¿no? O sea, son clásicos, y que en el día de hoy todavía seguimos con la misma canción.
Los hombres no sé qué, las mujeres no entienden los mapas. ¿Os acordáis?
Sí.
Esa serie de libros que eran los hombres son de Marte, sí, y las mujeres de Venus. Luego, ¿por qué los hombres no sé qué y las mujeres no entienden los mapas? Fue una serie de publicaciones que se convirtieron en bestsellers también en esa época.
Pues sí. Y pues sí, los científicos se ponen a estudiar la sexualidad humana intentando dar respuesta a esto, ¿no?, a por qué las mujeres se orientan peor o conducen peor, o etcétera.
En relación a eso, después se generan campañas como la que comentamos vía mail hace unos días, unas semanas, así, para intentar animar a las mujeres a entrar en campos que no les son, para los que no están naturalmente dotadas, como es el campo de la ciencia, ¿no? No sé si recordáis.
Sí.
Que igual es un vídeo que, si nos acordamos, podemos colgar en el blog también, de una campaña de la Unión Europea que animaba a las mujeres a entrar en el mundo de la ciencia, y la campaña se llamaba algo así como "La ciencia también es cosa de mujeres", ¿no? Y la I de ciencia era un lipstick.
De hecho, hay como mucho, bueno, habla mucha literatura sobre esto, pseudocientífica, ¿no? Y por ejemplo, utilizan mucho los ejemplos de estudios, supuestos estudios con niñas con hiperplasia adrenocortical, como, bueno, creo que lo hemos comentado en el último programa y hablaremos más adelante, porque tenemos un documental que habla de un caso de estos. También, bueno, un poco como este, el documental que hemos visto hoy, de la explicación científica de la homosexualidad, intenta, bueno, explicar por qué hay más gays peluqueros o diseñadores de moda, por ejemplo, que astronautas o que cualquier otra profesión, ¿no? Como parece que hay algo ahí, ¿no?, que hace que todos los gays se dediquen a cortar el pelo. O, solo por poner un ejemplo, en la revista Science, uno de estos estudios establecía que las mujeres albergaban más neuronas transmisoras entre los hemisferios que los hombres, ¿no? El clásico, que las mujeres somos capaces de hacer 4 cosas a la vez y los hombres solo pueden hacer una. Pues cuando hacen esa una, la hacen.
El multitasking, digamos, en mi trabajo.
Exacto. Pues resulta que este estudio, que salía en la Science y que sí que era súper verdad y tal, la muestra
sobre la que se hacía, había hecho el estudio, era de 9 varones y 5 mujeres.
Hostia.
Ya está. 9. No. 9 individuos y 5 individuas por otro lado. Y bueno,
con que debían ser súper representativos por algo, ¿no?
Claro, solo para ver un poco
de cada
el
país.
Ah. Pero bueno, esto es la un poco lo que sale en las revistas y tal. Pero el cerebro empezó a ser como un algo interesante que estudiar después del esqueleto. Al principio, los científicos en el siglo XIX estudiaban la anatomía, ¿no? Bueno, ya desde el Renacimiento, con aquellos dibujos de Leonardo y tal, que habla de la proporción áurea, pues empieza a estudiar el esqueleto y se sigue haciendo en el siglo XIX. Y el primer esqueleto estudiado, por supuesto, fue el masculino. En este caso, sí, no se tenía en cuenta esqueletos femeninos porque, bueno, se pensaba que no había diferencias más que de tamaño. Y las diferencias en cuanto al cerebro se establecían por la capacidad craneal. Y ahí también se hacían todos aquellos estudios, bueno, que luego los racistas, ¿no?, inventaron, pues, para justificar un poco su ideología racista, ¿no? Y se basaban, pues, en lo que cabía dentro de un cráneo supuestamente negro, un cráneo blanco, etcétera. Pero bueno, después, cuando se empieza a estudiar el cerebro, claro, el cerebro presenta un problema de cara al estudio científico, que es que, claro, está muy metido como muy dentro del cuerpo, ¿no? O sea, es un poco difícil estudiar. Entonces, hoy en día tenemos la resonancia magnética, que aún, ¿no?, que aún así
lo puedes sacar, pero
que puedes sacarle muchas fotos, ¿no? Pero el problema es que la resonancia magnética presenta cortes del cerebro. Pero bueno, el estudio del cerebro post-mortem también, solo el cerebro solo puede ser estudiado a través de un corte, ¿no? Porque hay que abrirlo de alguna manera, o sea, con una nuez y ¡pum! Pues normalmente se practica un corte en el medio del cerebro y se abre, y lo que tenemos son, pues, dos imágenes planas del cerebro. Y bueno, con la resonancia magnética también tenemos más imágenes, pero son imágenes siempre planas. ¿Y por qué digo todo esto? Parece una tontería.
Sí, ¿por qué? ¿Por qué?
Pues lo digo porque los estudios, o sea, en lo que se fijan los científicos es en la forma del cerebro y los componentes del cerebro, en este caso del cuerpo calloso, que es una parte más dura que está en el centro. Y la cuestión es que, claro, la forma, se fijan en la forma, en la curvatura, en el tamaño, en el peso, en todas estas cuestiones. Entonces, bueno, simplemente que el hecho de que la imagen sea plana, no estamos hablando de una imagen tridimensional, pues ya modifica, ¿no?, el objeto de estudio, lo cual no quiere decir que lo invalide, pero sí que los científicos, digamos, que construyen una abstracción, ¿no?, a la que van, en la que elaboran diferentes métodos, ¿no? Luego también hay diferentes métodos, pues unos hacen X cortes, otros hacen dos, tal, para valorar, para comparar las entre sí, ¿no? Y bueno, ahí hay como todo un proceso que modifica el objeto de estudio. Es un poco, bueno, la ciencia en siglo XX, un poco posmoderna, si queremos decir, ya cuando los científicos se dan cuenta que el propio termómetro altera la temperatura del líquido, pues, ¿no? O sea, digamos que en estos discursos científicos como el que vimos hoy, en el documental de hoy, obvian toda esta parte de, ¿no?, de la relatividad del objeto de estudio. Entonces, pretender que un objeto tan complejo, tan complejo, ¿no?, nos dé unas explicaciones tan exactas sobre el comportamiento humano, es un poco difícil. Bueno, nos puede presentar por lo menos algunas dudas, ¿no?
Sí. A mí, ahora que hablabas de los estudios, me acordaba de estudios que he ido leyendo así en el 20 minutos, tal, alrededor del deseo, de cómo se genera el deseo y esos clásicos estudios que relacionan la belleza a partir de, o sea, qué es lo que consideramos bello y lo relacionan con tasas de fertilidad y cosas así, ¿no? Como la belleza y la atracción como algo que nos lleva a elegir los mejores genes para nuestra descendencia y tititata, ¿no? Y leí hace pues bastante tiempo un estudio que habían hecho en la Universidad de Michigan alrededor de qué nos parecía bello, y entonces hablaban de las caras simétricas y de cómo las caras simétricas nos parecían más bellas porque no se muy bien qué relación tenía con la fertilidad y la potencia de nuestros gametos y no sé qué, no sé cuántos. Y entonces, pues, hablaban de que la muestra era, habían cogido a 30 estudiantes de la misma universidad, supongo, sí, todos de la misma clase, bueno, todo, ¿no? Y les habían puesto, pues, dos fotos, una de, o sea, obviando como todas las, lo que ya llevan, claro, los estudiantes en sí, bueno, y les habían puesto dos fotos, una de una cara simétrica.
¿Qué nivel de resaca?
Habían ido a la misma fiesta, se habían enrollado con la misma tía.
Pues probablemente. Y tal, pero después contaba que habían hecho el estudio con monos y que los monos también elegían las caras de monos simétricas. Y claro, yo pensaba, o sea, ¿cómo, claro, cómo se estudia el deseo? O sea, ¿cómo saben qué es lo que un mono desea?
Con, ¿no?, una foto delante.
Muy fuerte. El caso es que esto que dices sobre la simetría es súper interesante porque en un principio se pensaba que el cerebro era simétrico. Digamos que el cerebro perfecto, el ideal, masculino, etcétera, tenía que ser simétrico. Y los primeros anatomistas hablan de simetría. Y es una simetría que, bueno, que emana un poco del Renacimiento, en que el cuerpo humano también es concebido como simétrico, que a su vez emana de la teología medieval, en la que la simetría era el ideal, ¿no?
Y que a su vez emana de los estándares griegos y de las traducciones que ven pasando por el mundo árabe.
Obviamente, ¿no? Entonces hablamos de simetría hasta que llega un, es que lo tengo aquí, un anatomista francés que se llama Paus Broca y comprueba que el cerebro es asimétrico. Entonces, de pronto, no, primero viene el bombazo de, no, el cerebro es asimétrico. Y lo que viene después es el cerebro de la mujer es simétrico, es más simétrico que el del hombre, que es asimétrico. ¿No? ¿Me entendéis? Como enseguida le dan la vuelta a la tortilla, ¿no? Y son, bueno, debates que sí que ha habido en el mundo científico, o sea, no es que sea aquí que lo estamos inventando.
Pero veamos un momento también, o sea, si querías continuar con el tema del cerebro.
No, habla.
Porque me he picado con lo de, ¿cómo se llamaba el libro? Y se llamaba ¿Por qué los hombres no escuchan y las mujeres no entienden los mapas? ¿Vale? Se trata de un bestseller que se publicó en el 2001 por una pareja que se llama Peace.
Peace.
Pero bueno, Peace. Y tal.
Peace para nosotros.
El libro es una colección de controvertidas conclusiones que establecen que a través de su evolución los hombres desarrollaron más las capacidades espaciales, visión a larga distancia, sentido de la orientación, etcétera, y en cambio las mujeres tuvieron un mayor desarrollo de los sentidos del gusto y el olfato. Son superpoderes el gusto y el olfato. Está súper codiciado en el mundo. Porque se quedaban en las cuevas con la intención de averiguar la relación de sus descubrimientos con el ámbito de la comida. Esto es una entrevista que le hace una revista especializada, ¿eh?
Especializada en
la cocina,
gastronomía.
Tal, esta revista entrevistamos a este tipo para que nos dé sus afirmaciones y tal. Debido al condicionamiento genético explicado en sus distintas obras, le llaman el cableado del género. ¿Te parece que debiera haber una división de trabajo en la cocina? Una de las cosas que encontramos en nuestras investigaciones es que las mujeres pueden hacer múltiples tareas y para los hombres las cosas se hacen de una por vez. Esta capacidad de multitasking de las mujeres hace que muchas veces sean más eficientes en la cocina porque pueden, por ejemplo, controlar varias ollas simultáneamente regulando las temperaturas y tiempos de cocción diversos. Y además pueden hacerlo mientras hablan por teléfono y vigilan que ven sus hijos por televisión. En cambio, es como escuchar que un hombre diga, no me hablen, estoy cocinando.
Sí, es que esto parece de la sección femenina.
Sí.
Muy fuerte.
Además del multitasking, ¿qué otras diferencias condicionan la presencia de hombres y mujeres en la cocina? Las mujeres tienen mejor sentido del gusto y del olfato. Cágate.
Mira.
Y le dan mayor importancia al tema de los colores. Eso modifica su manera de cocinar.
De vestirse, ¿no?
Más desarrollado el gusto y el olfato, detectan con mayor facilidad cuando algo ya está cocinado y también si está en mal estado. Entonces, hay una que es para que veamos de qué se trata esto y de qué estamos hablando cuando hablamos de esto. Aquí las experiencias en los supermercados, que también son diferentes. ¿Es posible o deseable romper con estos condicionamientos de género? Y responde el tipo, no es aconsejable para nada. En la medida en que aceptemos nuestras diferencias, podremos vivir mucho mejor en pareja y en familia.
Desde luego, pues él...
Sí, cabrón. Para eso, en familia, ¿no?
Para es que esto sirven esto los condicionantes a... genéticos. Es pues, decir...
Esto me viene al pelo.
Por eso, cuando hablamos de este tipo de bazofias, en muchos casos... no es una cháchara gratuita de que pasan por la 2 para que veamos y nos quedemos tranquilos. Luego salen tipos como estos que van de que han escrito libros sobre el cableado genético de los géneros y que acaban recomendando que la señora se quede en la cocina porque, total, lo hace mucho mejor.
Sí. Bueno, un poco el bueno, en el último programa os comentaba, os hablaba del libro de la foto Sterling, un poco lo que ella viene a decir, su teoría respecto a los estudios, en este caso sobre las hormonas, ¿no? En el documental que hemos visto también hablan de la testosterona y de las hormonas como que tienen un papel fundamental en la orientación sexual y en las diferencias. Pues ella, un poco lo que dice es que la época en la que se empiezan a estudiar las diferencias sexuales entre hombres y mujeres es la época, en los principios del siglo XX, una época que coincide con convulsiones sociales, con el movimiento, con el incipiente movimiento feminista, las sufragistas en Estados Unidos e Inglaterra, y que es justo en estos contextos cuando los científicos se afanan por establecer diferencias sexuales, que es por venir a decir que, oye, sí, somos diferentes y es mejor que nos vayamos haciendo la idea. Y algunos de estos científicos, que bueno, yo lo tengo por aquí apuntado, si eso, pero vienen a decir algo, bueno, lo más grave es que las mujeres, las sufragistas, o sea, las que empiezan a luchar por sus derechos y tal, están afectadas por hormonas masculinizantes. Bueno, todavía no era la hormona, era algo, una materia, un plasma, algo que masculiniza y algo, otro algo que feminiza. Y esto son mujeres que están afectadas por algo masculinizante. Sin embargo, las mujeres que se quedan en casa tranquilas y tal, pues no, son mujeres normales que no sufren este tipo de afectación extraordinaria.
Y que por lo tanto en muchos casos es tratable. No es, ahora comentábamos fuera
ahí
de
podemos micros. Hablar del psicoanálisis, no empezar sí, con el tema claro. De la histeria y todo esto.
No, pero hablábamos de una imagen que tiene aquí Alba en... de un manual.
Bueno, es que justamente, ¿no? Lo que decía antes, esto parece de la sección femenina, como todo lo que, todos estos panfletos, flyers antiguos de, pues de la sección femenina y de todo, ¿no? Que lo que hacían era resaltar todas aquellas características femeninas normales, buenas, positivas, y todo lo que no se correspondía a eso, pues era sobre todo masculino y
sí, que era un, se trata de un póster, ¿no? Que es un, al igual podemos adjuntar la imagen en el blog, de un póster en el que describe la mujer con hombros muy anchos y poca cadera, excesivamente masculina, con la cara muy cuadrada, con nuez, ¿no? Con demasiado vello, con andares demasiado, bueno, que ocupas demasiado la calle, ¿no? Y una última imagen, no era para describir mujeres excesivamente masculinas, y una última imagen que pone una mujer en un púlpito hablando a otras mujeres y pone ideas emancipatorias, ¿no? Sí. Todo esto es tratable.
Sí. Y claro, esto en los estudios sobre las identidades se llama efecto óptico, ¿no? Cuando de pronto vemos es una mujer masculinizada, una mujer que en este caso, bueno, lucha por sus derechos o lo que sea, pues no, de pronto la vemos así, la dibujamos así, ¿no?
No, pero la cuestión es que la lucha emancipatoria es una característica física, entre comillas, sí, ¿no? Que forma parte de esta fisis, supongo, pues desde la cuestión... O sea, que es lo mismo tener una idea emancipatoria que tener la nuez grande.
Sí, es decir, las mujeres masculinizadas. Claro.
Esta cuestión, la moral, la moralidad, claro, el, ¿no? La forma hablamos, de pensamiento tiene que ver con lo fisiológico.
Es que hablamos de impulsos, o sea, no es solo una convicción por un derecho, sino el impulso que te lleva a luchar por algo, por lo que
claro,
sea.
Y el impulso a ocupar el espacio público, claro, el impulso
entonces,
a,
¿qué pasa?
A saber hablar bien en público.
A salir del orden natural.
Claro, y todo esto viene no de algún lugar y es... hay un libro que es The Evolution of Sex, que se publica en 1889 y los autores son Goetz y Thompson, sin P. Pues ellos son los que imponen o la idea del espermatozoide activo y el óvulo pasivo, pero en este caso están hablando de la reproducción de animales, no llegan a hablar de la humana, creo. Pero ya esta idea de que el espermatozoide es el que actúa en la reproducción, ¿no? Y digamos que este sería como la base de la idea, ¿no? Que luego va a ir creciendo y va a ir asociando a lo masculino un papel activo, que luego puede ser agresivo, puede ser, ¿no? etcétera, y a la feminidad el pasivo. Y son, claro, estos impulsos los, ¿no? de los que luego nos en lo social pues nos llevan a... Y este libro fue la base para otro libro publicado en 1910 de Francis Marshall, que es The Psychology of Reproduction, que es como el fundador de la biología reproductiva. Y es un libro muy amplio en el que habla de la reproducción de muchas especies animales y también de la humana. Y parece que no quiere la cosa, o sea, por lo visto es un libro bastante seco y práctico y tal, pero está basado en este otro, ¿no? O sea, es como la idea de la que parten ya es esta, de la actividad versus la pasividad, ¿no? Entonces, digamos que toda la ciencia de la sexualidad, la ciencia reproductiva y en un futuro la genética va a estar influida por esta idea base. Y bueno, no sé, en 1913 Walter Ope publica Sex Antagonism y aquí ya empieza a aplicar todas estas ideas a la especie humana única y exclusivamente. Y este tipo sí que hace referencia a lo social, habla ya directamente de las convulsiones políticas de la época y en este caso dice que se deben a una mala gestión de las diferencias fisiológicas. Un poco lo que tú decías, ¿no? Lo que con el tipejo este del libro de los mapas, pues él en fondo nos está diciendo esto, ¿no? Que podemos evitar problemas si gestionamos bien nuestras diferencias, ¿no? Es decir, si la mujer no es conveniente, si la mujer se queda en casa y el otro tal. Pues venía a decir un poco esto, que no todos los problemas que había, pues, a otras pidiendo el voto, la no sé qué, tal, pues era esto. Lo habíamos gestionado mal y había que volver a todos a su cauce, y los impulsos, cada uno a... Y bueno, un poco hasta aquí. Nos quedan 5 minutos, ¿no? Por lo que veo.
Nos quedan como 18.
Ah, vale, es que tengo la hora...
¿Queréis que os ponga una canción que he elegido con todo mi amor? Bueno, si no queréis, no.
¿Cómo decirte que no?
Ya, es que me apetece mucho ponerla.
Pues no preguntes.
Vale, pues os pongo una canción y luego podemos hablar de lo de Gallardón, que yo no me he enterado y tengo un montón de curiosidad.
Sí. Hablemos de Gallardón.
Venga, pues, os enchufo. Es una canción de Stupendons.
Necesito un planeta que sea
Pues nada, volvemos de esta canción que después me he dado cuenta que comentábamos era una canción que usaron para un anuncio de compresas.
Sí.
Igual la intención no era recordar eso. Bueno, salió.
Ajá. Dilo otro, di que estaba muy bien.
Que estaba muy bien, que son así retrillos, bueno, de hace así unos añetes, que cantan a capela, que son un grupo de mujeres. Y que a mí me ponen de muy buen humor.
Y bueno, un poco después de este recorrido por diferentes formas del abordaje científico sobre lo que construye el género, sobre lo que construye pues, para ellos las diferencias, pues volvemos un poco a la actualidad, ¿no?
Sí, vamos a comentar una noticia que fue ampliamente comentada en el Twitter, que generó un hashtag aborto libre, en el cual antiabortistas y proabortistas luchan, llevan 3 días diciéndose cosas. Bueno, el caso es que ha salido una entrevista en La Razón, en este diario que tanto nos gusta, a Gallardón, en la que Gallardón dice que la malformación del feto no será ya un supuesto para abortar. Y bueno, estoy intentando buscar la entrevista que salió, creo que el sábado fue. Sí, ¿no? Sábado, domingo. El domingo fue ayer, ya no me acuerdo. Bueno, estoy intentando buscarla y he puesto en el buscador de La Razón Gallardón y aborto y me han salido 400.000 cosas de estos 3 días. De que los Asociación Provida aplaude en la medida de Gallardón. Gran eco mediático de las declaraciones de Ruiz de Gallardón sobre el aborto. El aborto y Gallardón incendian las redes sociales. Todo esto son noticias de La Razón Digital.
Se han puesto contentos de tener así este eco.
Si queréis.
Bueno, recordamos un poco que el momento es incierto cuando después de una ardua batalla desde la época posfranquista de la transición en la que se consiguió poco a poco ir aceptando los supuestos para los 3 supuestos que despenalizaban la acción de abortar, no era que se aceptase el aborto, sino que se trataba de una despenalización de supósitos, por lo tanto abortar era ilegal. Estos 3 supuestos históricos han sido el riesgo de malformaciones para el feto, para el riesgo de
sin límite
para la madre y el aborto a raíz de una violación.
El de la violación son ¿cuántas semanas? 3 meses, ¿cuántas semanas tienen? 12 semanas, me parece, ¿no? El de malformación no tiene límite y el de riesgo psicológico creo
para
que
la madre,
son
físico,
unas pocas más semanas.
Para la madre.
Son un poco más semanas.
Entonces asistimos hace unos ya largos meses a una especie de arrebato progre del PSOE en el gobierno pasado, en el que supuestamente se liberó el aborto, por decirlo de alguna manera, se convirtió en una elección libre, la interrupción del embarazo, así como supuestamente gratuita, aunque el gobierno en su momento no dotó de los suficientes medios para que pudiese ser efectiva, y añadió una serie de de supuestos como, por ejemplo, que las mayores de 16 años no tuviesen que necesitar del consentimiento paterno-materno para poder decidir libremente sobre su gestación o no. Y bueno, este tipo de elementos fueron llevados al Constitucional por el PP, que en su momento estaba en la oposición. Con este cambio de gobierno, una de las primeras medidas que se anunciaron, Ruiz Gallardón a su cabeza, que fue portada durante tiempo y agitó muchísimo las aguas, fue que pensaba derogar esta ley o modificarla, ¿no? Y la primera modificación fue la que afectó a las supuestas menores de edad. Uh-huh. No sabemos muy bien cómo está la ley ahora, porque la van desmembrando a partes, ¿no? Y cada X tiempo van sacando un debate, y ahora el último pues es este.
Pues sí, bueno, en la entrevista, que es muy larga, ¿no? Bueno, hablan de muchos otros temas, ¿no? Sobre el Ministerio de Justicia y sobre la ley del aborto, pues dice: la legislación volverá a un sistema de supuestos que no será exactamente el que estaba vigente con anterioridad a la ley de plazos, porque la experiencia nos demuestra que algunos de esos aspectos deben ser revisados.
La experiencia de meses, ¿no?
Sí, entonces la pregunta, ¿cuáles son algunos de esos aspectos? Le anticipo uno, no entiendo que se desproteja al concebido, permitiendo el aborto por el hecho de que tenga algún tipo de minusvalía o de malformación. Me parece éticamente inconcebible que hayamos estado conviviendo tanto tiempo con esa legislación, y creo que el mismo nivel de protección que se da a un concebido sin ningún tipo de minusvalía o malformación debe darse a aquel del que se constate que carece de algunas de las capacidades que tiene el resto de los concebidos. Bueno, esto es lo que bueno, dice. Es muy gracioso porque
con lo que nos tenemos que quedar es con la palabra concebido. Sí, van a empezar a usarla a muerte en lugar de hablar del embrión o de hablar de cualquier cuestión que se pueda despersonalizar. Van a empezar a usar esta retórica.
Concebido. Claro, no hablan agresiva. De feto, no hablan de, sí, sí. Y bueno, porque son ultracatólicos y no, para ellos el momento de la concepción es ya un momento sagrado en que ya existe, ¿no? El individuo. Y aunque no esté bautizado, que yo sigo diciendo lo mismo, pero es que, a ver, antes no eran niños, porque no, hasta que se bautizaban no eran nada, pero bueno, da igual. Es curioso que habla de esto justo en un momento en que el Estado está retirando todas las ayudas a la dependencia, ¿no? Es muy gracioso, o sea, nos van a obligar a tener niños con, como él dice, minusvalías y malformaciones, no especies. Bueno, es que aparte un discurso, o sea, no sabe nada de lo que está hablando, ¿no? De hecho, los médicos, yo creo que hasta los médicos más conservadores lo han criticado, pero dice, usted no sabe de lo que está hablando, no, porque hay casos en los que un aborto es necesario, bueno. Y bueno, esto ya no sé lo que está diciendo. Bueno, que eso, que nos tenemos que parir a estos críos, pero que luego a ver quién nos cuida. Vamos, lo va a cuidar.
¿Sabes qué te diga Gallardón? A ver, cerra las piernas, guarra.
Las piernas, a ver si se aguanta.
Va a ser como la Anamato, te vamos a dar algo de homeopatía, no te preocupes.
Pues mira, ¿sabes qué te digo yo? Que se jodan.
En este sentido, es a mí lo que también me alarma de una forma bastante importante es que todo lo que tiene que ver con la cuestión del aborto y la ley, el tema de la eutanasia o todos estos temas, los esté fiscalizando de una manera tan extrema justicia, ¿no? Y no tengan nada que ver con la cuestión de sanidad, ya en ningún caso con la salud de las personas, ¿no? Sino con la regulación de a qué tienes derecho o no.
Pero es que es una ley, evidentemente.
Claro, pero
se regulan estas cosas.
Exacto.
Sí, sí.
Pero que poco tiene que ver con la realidad, ¿cuál? O sea, sí. cuando retiran a medicamentos o modifican las leyes o tocan presupuesto sobre sanidad, sale Anamato a hablar de ello. Sí, Anamato, sí. ¿No? Es la de sanidad, sí. Creo que sí. Quiero decir que Gallardón esté cogiendo esta embalada, esté cambiando la terminología, los conceptos, cómo se refiere a tal, y vaya poco a poco, uno a uno, ¿no? Deshojando. No es una cuestión de si de esta moralidad y de esta ética del desamparo de los concebidos, de que ahora resulta que no somos nosotras las que somos, yo qué sé, racistas.
Matamos a niños indefensos porque les falta una pierna, un brazo, un ojo, ya no los queremos.
Minusválidos, sino
que...
Bueno, es verdad.
Creo que todo tiene que ver también con lo que comentábamos en un programa anterior, ¿no? Con la reforma de la ley del menor, que ya se... O sea, como ese cambio ya directamente de...
se cambia el sujeto al final de ley, ¿no? De protección de derechos, la ley del menor, que una mujer embarazada puede ser acusada de maltrato por, yo qué sé, por consumir drogas o por tirarse de un puente y justamente no he conseguido suicidarme y me ponen presa porque le he hecho daño al niño que llevo dentro.
¿No? Cuando el día como... de mañana, porque es suicidio, eso Dios lo ve muy mal.
Lo ve con malos ojos.
Dentro de poco dice, si no te suicidas bien...
luego a la cárcel, por haberlo intentado.
Es que supuestamente puede ser así.
Sí, sí.
Lo que pasa es que no lo hacen por no agravar los casos, pero sí, sí, debería una persona que se suicida.
Porque no cumple lo de las barreras arquitectónicas en las cárceles.
Pues creo que... que vamos tocando nuestro fin, ¿no?
Pues sí. Nos quedan, si queréis, 4 minutos. Podemos despedirnos, poner otra canción. Esta vez prometo que no va a ser de compresas. Intentaré.
Puedes poner la de Hola, mamá, estoy dentro de ti.
Si queréis que la busque, no sé.
No, da mucha grima y no me gustaría que nuestras oyentes acabasen con ello.
Yo pensaba,
pero podemos poner el link en el blog.
Pensaba poner una de Anthony and the Johnsons que se titula Cripple and the Starfish.
Vale.
Muy bien.
Cuando la ahogáis, oigáis.
Ahógate tú.
Cuando la escuchéis, os va a sonar, yo creo.
Pues, ¿qué tuiteas?
Vamos acabando el programa. Podrás escucharlo en el blog. Voy tuiteando algo porque, no sé.
Claro, porque está bien mantener ahí la atención.
Métete en el debate del aborto, como ni en tu casa ni en la mía, con nuestro Twitter.
Sí, sí, ya lo he dicho. Bueno, con el de Ni en tu casa, no, con... A ver, un poco de seriedad. Hay un poco de seriedad, que yo no soy como estos...
Que no nos vinculen con las abortistas.
No, por favor, no.
Pues nada, que ha sido un placer estar aquí otro lunes más. Y que nos vemos dentro de 2 lunes. Nos escuchamos.
Nos podéis seguir en ni en tu casa ni en la mía, .wordpress.com o en el usuario del Twitter...
Ni en tu casa, guión bajo.
Mira.
Hasta el lunes. Mr. Muscle, forcing, bursting.